Pues seguimos intentando acercarles el Parlamento de Canarias a nuestros queridos oyentes, porque es algo importantísimo para el futuro de Canarias y que tenemos un gran desconocimiento de ello. Hoy tenemos una figura relevante, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y diputado por la provincia, por la isla de Gran Canaria, don Carles Ester Sánchez. Muy buenos días, don Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Diego.
Y además estaba viendo que también estaba ejerciendo de presidente del Partido Popular en Gran Canaria.
Efectivamente. Cuando tocan labores orgánicas, pues hay que hacer un doble esfuerzo, ¿no? No solamente la parte pública, el cargo público, que con la relevancia y la importancia que tiene, evidentemente, pero luego tienes que mantener, en este caso, en mi caso, como presidente del partido en la isla de Gran Canaria, pues tienes que mantener el partido, bueno, pues activo, vivo y con actividad continuamente. Por lo tanto, oye, pues doble labor.
Históricamente, el Partido Popular estaba bien afincado en la provincia oriental, sobre todo en la isla de Gran Canaria, y algunos tenemos la sorpresa de cómo ha pasado el balance de poder aquí con Manuel Domínguez y con la importancia que está tomando el Partido Popular en Tenerife. ¿Carles Ester es un hombre de Manuel Domínguez o ya estaba en el Partido Popular hace tiempo?
Yo soy de Manuel Domínguez porque es mi presidente regional, por supuesto, y amigo. Además, yo al presidente lo conozco hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Porque, bueno, yo tuve también labores o funciones de vicesecretario de organización cuando nuestro presidente regional era presidente insular. Y, bueno, pues nos conocemos hace muchísimos años, tenemos una excelente relación y además de confianza. Y, bueno, pues la persona también que con su comité de dirección regional y junta directiva regional, pues me ha mandatado esas órdenes para llevar el Partido Popular en Gran Canaria. Yo creo que eso al final es un tema que es de agradecer, sobre todo la plena confianza que ha tenido en mi persona para poder llevar esto. Y aparte de eso, bueno, pues entonces trabajando con esa lealtad, con esa disciplina y sobre todo porque el Partido Popular, como tú bien has dicho, vuelva otra vez también a coger esa importancia en Gran Canaria. Llevamos 12 años más o menos o tres legislaturas donde el Partido Popular en Gran Canaria no está ni en el Cabildo de Gran Canaria ni en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que son dos grandes bastiones.
Históricamente es muy del Partido Popular.
Efectivamente, la isla con mayor número de afiliados del Partido Popular es en la isla de Gran Canaria y por lo tanto hemos sufrido esa merma, ¿no?, en el número de votos, pero que creo que en estas próximas elecciones, en el año 2027, vamos a recuperar sin lugar a dudas, sobre todo porque el trabajo, y eso vale para todas las islas, tiene que ser desde la base, desde los municipios. El fortalecer a los municipios es lo que hace crecer un partido. Los partidos que crecen de arriba a abajo terminan por extinguirse. Empezamos a poner, si quieres,
varios ejemplos.
Podemos, Ciudadanos, UPyD, etcétera. La relevancia que tiene el líder, el cabeza, con respecto a todo lo que es el resto del partido hacia abajo, pues desde el momento que desaparece, pues desaparece el partido. Y la fuerza que tiene el Partido Popular es que tiene prácticamente representantes en todos los municipios de España, sedes locales en todos los municipios de España, y por lo tanto eso hace que sea un partido fuerte. Y creo que estamos en esa senda. En el año 2027, además, la tendencia, y ese es un análisis que se hace, que la isla de Gran Canaria tiende mucho a ser el reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. El votante de Gran Canario, por así decirlo, tiende a votar siempre casi parejo a lo que viene siendo la política española. Entonces, ese reflejo ya también va tornándose, va girándose, va cambiando y, por lo tanto, en el año 2027 estoy totalmente convencido que el Partido Popular en Gran Canaria volverá a liderar los grandes bastiones, ya sea el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es la novena ciudad de España, y el Cabildo de Gran Canaria, por supuesto.
La trayectoria política de Carles Ester es una trayectoria política interesante, curiosa, porque yo creo que empezó directamente de diputado en el Parlamento de Canarias y después fue a la política insular y a la política municipal.
Efectivamente, yo empecé aquí entré en las listas con 26 años y entré con 28 años, entré como diputado, pero no sin antes haber pasado, porque yo fui autónomo también, yo estuve durante...
Eso es una experiencia, yo digo siempre, como ir a la mili, sí. Hay que ser autónomo una vez en la vida.
Hay que ser autónomo una vez en la vida para saber lo que
es un
peine, ¿vale? Y para poder hablar con criterio, porque sí. Al final, oye, yo tuve...
Aunque sea un par de añitos.
Sí, yo tuve un añito y pico un negocio con mi hermano, y donde, bueno, pues lo abríamos, y yo estaba estudiando la carrera, además estábamos terminando la carrera, y bueno, y ahí estaba también en un negocio familiar, y bueno, y ahí currábamos todos los días, ¿no? Y luego a partir de de ahí ya saqué también mi carrera como licenciado en Derecho, y luego ya estuve un tiempo así como medio haciendo una pasantía que se hacía antiguamente.
Esa pasantía,
pero una cosita muy, muy pequeña.
Ahora son los becarios, ¿no?
Ahora son los becarios. Sí, y luego al final, bueno, pues yo entré en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de un proyecto de empleo, luego hay una estabilización y ahora una consolidación de lo que es la plaza pública. Yo no soy funcionario de carrera, pero soy trabajador público, y a través de un proyecto de empleo, bueno, pues entraron y hubo una consolidación que se hizo en la época de José Manuel Soria, era alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas, y bueno, pues al final ahí tengo mi plaza ya consolidada en el Instituto Municipal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, y entre tanto, bueno, pues se dio la oportunidad fui secretario general de Nuevas Acciones, entré en una lista electoral, y las casualidades de la vida, porque yo iba de relleno, o sea, yo iba en el número 13 de diputado, el número 13, eso era impensable que saliese, o sea, impensable salir, y resulta que empezó a correr la lista, y al año y pico me llaman y me dicen, oye, mira, Carlos, que vas a entrar, y yo, ¿pero que yo voy a entrar? ¿Qué? Y digo, si yo iba como haciendo casi un favor, por así decirlo, rellenando listas, y bueno, pues entré. Es más, como anécdota te puedo decir que el primer día dije, oye, yo me voy de aquí. Y digo, estaba ahí la legislatura con Adán Martín, José Carlos Mauricio.
2003-2004.
Efectivamente, yo entré en el 2005, al principio de 2005, o sea, ya había pasado casi la mitad de la legislatura. Y bueno, pues nada, yo llegué allí y digo, pues esta gente que veo yo en la televisión, ahora yo aquí dentro y tal. Y bueno, poco a poco le vas cogiendo un poco lo que es el sentido a lo que es el Parlamento de Canarias. Porque una cosa es estudiar derecho, una cosa es estudiar las leyes, y etcétera, y otra cosa es legislar. Y al legislar, oye, tiene a mí lo que más me gusta. Legislar es lo que más me gusta. O sea, el hacer esa legislación, yo creo que es muy bonita. Y es una labor muy, muy desconocida dentro de la ciudadanía. No saben que el Parlamento tiene, igual que el Congreso de los Diputados, el Senado, tiene unas labores maravillosas de legislar, que en una democracia es lo más bonito. Y
nos afecta.
Y nos
mucho.
Afecta. Bueno. Directamente, o sea, cualquier cosa que esté regulada, cualquier ciudadano que se levante por la mañana, está ya hasta una transacción de irte a comprar el pan, eso está regulado, eso tiene un impuesto, eso tiene una serie de circunstancias que hasta pasear por la calle o tirar un papel al suelo, ¿no? Todo eso está regulado, y por lo tanto, oye, creo que es una labor importantísima, muy desconocida, pero que a mí me apasiona, por supuesto.
Ha hablado que la implantación municipal, la implantación en el territorio para un partido político es necesario para consolidar una acción política. ¿Y al político? ¿Hace falta pasar también por la municipalidad? Porque después de ser parlamentario en el Parlamento de Canarias, usted decidió ir a listas municipales y participar en la política insular.
He sido concejal, consejero en el Cabildo de Gran Canaria, portavoz, y luego también fui durante 2 años y pico delegado de la zona franca en Gran Canaria, el delegado especial del ministro de Hacienda. Es cierto que es muy importante pasar por la política local. Realmente lo que consolida como político es la política local. Aquí, en el Parlamento, poca gente conoce los diputados. Sí es cierto que hay una mayor trascendencia en Tenerife de la vida parlamentaria, porque está aquí, la sede está aquí. Y en el resto de islas, oye, pasa un poco más desapercibido. ¿Pero por qué? Porque al final, oye, pues estás en el día a día. Yo siempre lo recuerdo. Yo digo, yo me pegué 6 años como diputado, y luego me pegué 6 meses como concejal y en la ciudad de La Palma de Gran Canaria. Me conocía a todo el mundo. 6 meses. Y 6 meses y 6 años de diputado, todavía había gente que me preguntaba, ¿pero tú dónde estás metido? ¿Qué haces? Oye, que no se te ve el pelo. Estoy todo el día en otra isla. Pues es cierto que es una anécdota, ¿no? Como diciendo, oye, pues la vida local te imprime, te genera ese conocimiento, ese valor, para lo bueno y para lo malo. ¿Vale? Porque si lo haces bien, oye, pues estupendo, pero si lo haces mal también te pasa factura. Por lo tanto, estás mucho más, más vigilado en el sentido de que, oye, la gente sabe qué haces, dónde estás, y que, oye, pues si lo haces mal, pues también te ponen esa espada de Damocles, por si acaso. Y en cambio, si lo haces bien, pues también te consolidas. Pero yo creo que la importancia de la vida local, de la política local, es fundamental para un político, sobre todo para consolidarse.
¿Por qué cree usted que hay tanta desconexión entre la ciudadanía canaria y su parlamento?
Bueno, pues yo creo que por una sencilla razón. Primero, hombre, evidentemente la vida política o la política en este país ha sufrido una merma, en el sentido de que han pasado muchísimos casos de corrupción, de gente que ha metido la mano donde no debe, etcétera, y eso ha causado un hartazgo generalizado de lo que es la política. Y ha ido evidentemente incrementándose, y bueno, y luego la aparición de muchísimos partidos políticos, pues eso pues ha ido creando esa crispación. Y luego pues las nuevas políticas, o sea, la nueva política en el sentido de la que está, por ejemplo, haciendo hoy el gobierno de España, que decirlo, esto que genera una radicalización de lo que es la política, genera extremos, una polarización, lo que se dice ahora, donde, bueno, pues realmente al final el ciudadano, pues, oye, tiende a pasar un poco de lo que es la política y decir, bueno, pues al final son todos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ocurre en la vida real. O sea, al final la gente dice, bueno, eso están ahí tal, y no hacen nada. Sí, se hacen cosas muy buenas, pero al final todas las circunstancias que han venido sobrevenidas han originado un poco esto. Pero tengo que decir, y repito, que la labor que se hace es muy importante, y que yo siempre invito y le pido a la ciudadanía que se acerquen a sus representantes, que se acerquen a las instituciones, que las conozcan, y luego que en algún momento de su vida, como habíamos dicho antes, en algún momento de la vida, una persona, si tiene que ser autónomo, también debería pasar en algún momento por algo de la política, porque esto es la acción común. El político trabaja para los demás.
Así debería ser.
Y así debería ser, evidentemente, y no para uno propio, debería ser para los demás. Y debe ser para los demás, y tiene que ser para los demás. Y
o por lo menos mirando por el interés común.
El interés común. Y que el interés común somos todos. Por lo tanto, todos debemos aportar nuestro granito de arena. La gente, oye, va a votar. El sufragio universal es lo más sagrado que existe en la democracia, y que no nos lo quiten nunca, porque eso es lo más. No, porque hay países que matan por esto. Hay dictaduras en Sudamérica y muchísimos sitios a lo largo del globo que querrían tener un sufragio universal, que querrían tener unas votaciones, querrían tener unas elecciones, y no las tienen. Y esto es lo más sagrado que tenemos en democracia. Esto es lo que cada 4 años podamos decir, oye, mi dirigente tiene que ser otro. Eso es una pasada, por así decirlo.
Esa es la clave de la democracia.
Esa es la clave de la democracia.
Que pueda haber alternancia.
Que pueda haber alternancia. Entonces, bueno, pues por eso digo que ese tema tiene que ser sagrado. Y a partir de ahí decir, oye, pues si esto es así, oye, pues que todo el mundo en algún momento debe pasar por ahí. Yo eso lo digo a todos los chicos que pasan por el parlamento, colegio y tal. Les digo, chicos, si en algún momento pueden, primero fórmense. Hay que estar formado. Hay que estudiar. Y hay que estar preparado y ser el mejor. Y intentar tener pues el conocimiento. Y a partir de ahí, oye, pues cuando seamos profesionales en lo nuestro,
pase 2 añitos por el autónomo,
pase por el autónomo si quiere, y luego también pase en algún momento por la política, porque creo que es una obligación de todos el pasar por política, porque estamos trabajando para todos, para el resto, para la comunidad, para lo común, y así sabemos lo que vale un peine, lo que puede costar el limpiar una calle, el cambiar los servicios, el asfaltar una carretera o el crear una ley.
Lo que cuesta económicamente y lo que cuesta montar un expediente.
Un expediente, que no es todo tan fácil. La gente dice, ay, pero ¿por qué no hace esto? Oye, esto requiere un expediente con firmas, con
muchas
esto,
garantías.
Con valoración, con informes jurídicos, económicos. O sea, es complicado.
Pasa que eso hay veces que hay que replanteárselo, y el Partido Popular prometía que iba a optimizar la administración pública, porque es una administración muy pesada, muy poco eficaz, donde para cualquier cosa se eternizan las gestiones. Hoy hablábamos esta mañana de que en el año 2008-2009 un arquitecto promotor decía, es que me fijaba en una parcela y a los 2 años, 2 años y medio estaba vendiendo los pisos. Hoy me fijo en una parcela y pasan 10.
Sí, sí, sigue la parcela ahí. Claro, también la
burocracia. Eso hay que aligerarlo, ¿no?
Hay que aligerarlo. La simplificación administrativa es fundamental,
¿no? O sea, y eso es responsabilidad del Parlamento, ¿no? Porque puede legislar en torno a esos temas.
Se puede legislar, pero existe mucha legislación básica a nivel estatal, porque el Parlamento de Canarias puede legislar siempre y cuando no contradiga la legislación nacional.
Y la entonces, Constitución y la Unión Europea.
Claro, entonces, ahí tienes que tener en cuenta que hay mucha legislación no autonómica, sino nacional. Por ejemplo, la ley de vivienda actual a nivel nacional es la que ahora mismo está permitiendo prácticamente esa libertad, porque la gente, oye, ocupe una casa y no puedes desocuparla. en 24 horas. Eso es un tema de legislación nacional. Eso no es un tema de legislación autonómica. Si estuviésemos en el Congreso de Diputados, oye, se legislaría, y el Partido Popular eso lo tiene claro, legislaría y diría, oye, 24 horas un tío que ocupa una casa, fuera. Fuera de esa casa. Porque no puede.
Si no tiene escritura o contrato de alquiler.
No, un tío que entra en su casa que no es suya. Y se queda ahí a vivir. Y si eres un inquiocupa, oye, pues 24 horas y fuera. Oiga, si usted no paga, oye, evidentemente hay un periodo de
carencia. A una vivienda social paga, o a.
Pero, oye, a una vivienda social.
Un privado no tiene
que ser. Pero un privado no puede ser.
Estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar solución.
Con el esfuerzo que está teniendo la gente para poder comprarse un apartamento, una casita, su propia casa, lo que sea, y venga alguien y diga, oye, por la cara, oye, vamos aquí a entrar y me quedo con esto, pues eso no tiene un pase. Eso no tiene un pase, porque la propiedad privada es sagrada. Entonces, oye, eso
es el pilar básico de un Estado de Derecho. Así por lo menos me lo enseñaron a mí hace muchos años.
El respeto
a la propiedad privada es el primero de los derechos.
Es un derecho fundamental. O sea, es que está dentro, o sea, la Constitución española dice, oye, vivienda, educación, todo eso son derechos fundamentales que tienen que ser reconocidos y tienen que ser acatados y llevados a sus máximas consecuencias. Porque, como digo, no podemos permitir que una persona que ha estado trabajando durante toda su vida, de la noche a la mañana se quede sin nada o temporalmente, igual se pueden pasar 5, 6, 7, 8, 10 años y encima le destrocen la casa, esto y permitiendo esto. Eso no puede ser. Y eso es legislación estatal. Eso desde las comunidades autónomas poco se puede hacer. Pero bueno, hay otro que puede ser la celeridad a la hora de construir, a la hora de dar licencia, etcétera, o de permitir que en determinados sitios, oye, puedan construirse unas viviendas u otras, etcétera. Bueno, pues eso ya entra dentro de la competencia autonómica, siempre y cuando también respete, oye, pues todo lo que son licencias medioambientales, leyes medioambientales, etcétera, etcétera, de protección, etcétera, que también hay que compatibilizar.
Pero en un Estado liberal la responsabilidad del promotor debería estar por encima de muchas cosas, y yo me acuerdo cuando en Esperanza Aguirre decía, usted me firma un compromiso de que va a cumplir todas las normas y después yo iré a inspeccionárselo y si no le va a caer al mundial. Sí.
Yo soy,
hay que agilizar poquito.
No, hay que agilizar, y yo soy también, oye...
Compromiso, usted se responsabiliza.
Liberal, y oye, yo creo que aquel que tenga iniciativa para emprender, que tenga iniciativa para generar economía, que tenga iniciativa para generar empleo,
hay que apoyarlo.
Hay que ponerle una alfombra roja y decir, oiga, hágalo.
Y si usted lo hace mal, le va a caer todo el peso de la ley.
Hombre, evidentemente, aquel que lo hace mal y aquel que no cumple, oye, para eso están las leyes, para eso está la legislación, para caer encima. O sea, pero aquel que tiene una iniciativa, dejémosle, porque no nos engañemos, este país está sustentado por los autónomos. Este país está...
En la estructura económica de este país es evidente.
Y claro, y ahora, por ejemplo, cuando tenemos un gobierno en España donde ha intentado pegar un sablazo otra vez a los autónomos, cargándoles de más impuestos, intentándoles, oye, hundir, tocándoles los bolsillos...
Si cuela, cuela.
Sí, claro.
Si cuela, cuela.
Y gracias que no ha colado y lo han parado, pero momentáneamente, porque yo esto yo no me fío, pero ni un pelo, porque de la Yolanda Díaz esta y de Pedro Sánchez,
cuidado.
Fiarse lo justito. O sea,
ya ves lo que llevan al Consejo de Ministros este martes, que llevan la reforma del sistema jurídico, el sistema de asesoramiento criminal, cuidado con ese tema.
Y leyendo muy bien la letra pequeña, porque dentro de una reforma legislativa o lo que sea, te cuelan otra cosa. O sea, es que son dictaduras encubiertas. Y están intentando al final manejar todo el aparato del Estado para su beneficio propio y para tener poder.
A ver cómo se opone el PP a este tema en el Congreso, porque este tema es muy peligroso. La toma de posesión del control del Poder Judicial, porque meter a los fiscales en este país, con la estructura de la fiscalía de este país, a ser los que deciden qué investigan, qué no, y en qué dirección, y qué... Eso, cuidado.
Es muy complicado. Y además, sobre todo, oye, hay que tener un respeto siempre al cuerpo jurídico, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sido también maltratadas por el gobierno de España. Esto hay que decirlo, esto es así. Y yo no me voy muy lejos. Y en Las Palmas de Gran Canaria, tanto a la policía local como a los bomberos, a tal, oye, se les mete un zurregazo. Es curioso, ¿no? Que justamente todo lo que toca a Pedro Sánchez, todo lo que ha pasado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, sale con el mismo tinte que el propio Pedro Sánchez y aplican esa misma política en los sitios donde gobierna. Mira a Illa, mira a Carolina Darias en Las Palmas de Gran Canaria, ahora el anterior presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, con esa línea que tenía y sigue teniendo, o sea, todo lo que hizo contra la comunidad autónoma de Canarias, todo esto, y sigue haciendo con el tema de la inmigración, y todo esto, oye, es marca de la casa, marca Pedro Sánchez. O sea, esto es la directriz del partido. O sea, o eres como yo o estás fuera. Si no, te cojo y te expulso. Eso es así. Y además aplican esas mismas políticas donde gobierna. Por lo tanto, donde ocurre eso. Oye, lo tenemos claro. Donde ocurre eso, va mal la cosa, se ataca a los autónomos, se ataca a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado y se ataca a la ciudadanía directamente.
La legislación de este año, lo que se va a aprobar este año, uh-huh. este mandato, estamos hablando de la ley de alquiler vacacional, que tiene otro nombre mucho más largo,
sí, sí.
pero para que la gente lo entienda.
Que yo entero no me lo sé tampoco.
enorme. Pero nos enteraremos todo cuando hablamos de la ley de alquiler vacacional. ¿Va a ser una realidad antes de fin de año? Siendo muy complicado, ¿eh?
Está siendo complicado, pero bueno, pero yo creo que la del borrador que se presentó a lo que va a salir es un tema que se adapta a muchas realidades, a muchas necesidades.
¿Se va a distinguir entre el pequeño tenedor y el gran tenedor? Que parece que es el caballo de batalla.
Yo no soy el portavoz que lo lleva, pero sí, lo que vamos a intentar es evidentemente que el pequeño propietario tenga su el gran propietario, el gran tenedor, tenga una diferenciación a la hora de legislar, de
tributar,
de tributar, etcétera, y el pequeño otra. Aquí no, lo que no se pretende al final es decir, oye, no, porque aquí lo que pretendemos es, bueno, pues ir contra aquel propietario que tiene uno y lo pone en propietario. No, eso no es así. Lo que se te ha pretendido con esta ley, y el fin de la ley, es regular una actividad económica que no estaba regulada. Una actividad económica y ponerle hoy unos parámetros. Eso es como.
Yo lo he dicho siempre, yo he sido usuario de alquiler vacacional en estas islas, en todas, y no pago IGIC nunca.
Claro,
por ejemplo.
Claro, es que tenemos que intentar regularlo y la vivienda vacacional venía siendo una actividad complementaria ante una situación donde hubo una limitación de construcción a la hora de construir hoteles y apartamentos, etcétera, y había una necesidad por parte de los extranjeros, de los turistas que venían a visitarnos, y era otro tipo, y además era una actividad que ya se estaba ejerciendo en el resto de Europa, y bueno, pues en Canarias tenía también su cabida. Pero
y tiene su parte positiva.
Y tiene partes muy positivas. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que tiene que haber también una actividad económica, tiene que ser regulada y saber dónde está cada cosa. Lo que no puede ser es que lo que pasó en Santa Cruz de Tenerife, que te sacan la vivienda vacacional en Booking o en, uh-huh. en Airbnb o lo que sea, una tienda de campaña en una azotea. Eso no puede ser. Y que te cobren por pasar la noche en una tienda de campaña 50 euros. Es que eso no puede ser. Eso, lo que no está dado de alta, lo que no está regulado, lo que no tiene unos parámetros de calidad, eso es lo que ataja esta ley. Esta ley lo que pretende es un poco es ordenar, meter unos parámetros y decir, oiga, ¿usted tiene una vivienda vacacional? Oiga, pues con esta regulación y con estos temas y con estos mínimos. Porque además tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un destino turístico. Y los destinos turísticos tienen que ser de calidad. No pueden ser destinos turísticos de chicha y nabo, sino de calidad, donde demos un buen servicio, donde demos una buena atención, donde la gente quiera volver, quiera repetir, que esté encantado de estar en Canarias. Y eso es lo que pretende la ley. Y dentro de ese parámetro, oye, pues trabajar de la mano con los propietarios, con los pequeños propietarios y también con los grandes propietarios, por supuesto que sí, como hemos dicho, nosotros somos liberales y, oye, damos paso siempre con unas mismas regulaciones, porque no es lo mismo un hotelero que una persona que tiene apartamentos, que otra persona que tiene dos casas, otro que tiene un complejo.
O uno que alquila el garaje de su casa.
Por ejemplo, que también no existía. O sea, no es lo mismo.
Yo estuve una vez en Gran Canaria en el garaje de una casa, estupendamente acondicionado, ¿eh? Pero era un garaje.
Oye, los garajes de las casas, oye, esto han servido para todo en Canarias, ¿eh? Han servido para celebrar bodas, han servido para celebrar cumpleaños.
Y ahora para alquiler vacacional.
O sea, esto.
Y encima atendido por la señora que vivía arriba. Fue fantástico, ¿eh? Una experiencia.
Yo he ido a grandes bodas en garajes, ¿eh?
Estupendo.
Oye, que hasta. No, y te lo digo, me lo paso estupendamente. Y la verdad que el garaje canario tiene su miga, ¿no? Pero sí es cierto que al final, oye,
hay que regularlo. El desmadre siempre es malo.
Claro, porque al final aquello que va creciendo y crece además sin control, al final no tienes un control de ello y no sabes los estándares de calidad que pueden dar. Y bueno, pues al final era un poco esto. Y hacer un poco esa distinción también entre los que cumplen la ley y los que no cumplen la ley. Que hay muchos que no cumplen la ley. Y con muchos una economía sumergida, etcétera, y eso al final, oye, pues...
Es malo para todos.
Es malo para todos porque al final atacas a la caja común, y si atacas a la caja común, atacas a tus pensiones, atacas a tu sanidad, a tu seguridad social, atacas a todo. Entonces eso tiene que regularse de alguna manera, y esto ya empezaban a haber ya más de 50, 60 mil viviendas vacacionales en Canarias, muchas de ellas sin el control, y por lo tanto tiene que ponerse ese control, pero para seguir creciendo en la actividad, evidentemente, que ahí siga habiendo actividad y que esté regulada y de unos estándares de calidad, solamente eso.
Bueno, pues para finalizar, ¿cómo se va a defender el Partido Popular del incremento de intención de voto de Vox? Porque lo que se ha visto hoy, ayer domingo en Gran Canaria y en Lanzarote, es un poco alarmante la aceptación que tienen las políticas de Abascal y lo molesto que están todos, porque hasta Coalición Canaria ha hecho un comunicado.
Sí, pero bueno, porque hubo un ataque directo también al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, a Fernando Clavijo, pero es evidente que, oye, Vox no tiene un pase. O sea, sí que puede haber gente que lo apoye, evidentemente, pues entiendo yo que habrá gente que lo apoye, porque por eso están ahí, por eso tienen sus representantes. Pero tampoco vi yo mucha gente, o sea, en el sentido de decir, oye, que aquello estaba
a petar,
porque eso además fue al lado de mi casa, y no había una cosa que digas tú, joder, aquí han paralizado la ciudad. No, tampoco ha sido así. Es cierto que Vox no es un partido que... es un partido populista, eso hay que decirlo.
¿Sin estructura municipal?
Sin estructura municipal, que eso... Es que mucha gente que votó a sus candidatos municipales ni los conocía. Es lo que decíamos antes, votas al líder por tal, pero al final, ¿quién va a estar pegado a ti? No sabes ni quién es. Y dice, bueno, ¿a quién yo estoy seguro y convencido, y es la prueba, que si tú vas a cualquier persona que haya votado a Vox, y le preguntes, ¿tú sabes cómo se llama el candidato tuyo, el concejal tuyo que está en tu ayuntamiento? Y te va a decir, no. Digo, bueno, pues entonces esto es de risa, ¿no?
Punto. Además, los invitas y no vienen.
Y encima, claro, pero...
Sí, para hablar de su municipio, dice, usted es concejal de la oposición, venga a hablar de su municipio, no vienen.
No vienen, pero porque no tienen ni idea, porque no están en el municipio, y muchos de ellos son forros. Pero bueno, independientemente de eso, Vox es un partido populista, Vox es un partido, además, que ya hemos visto, ha tenido grandes ataques contra los derechos humanos, contra
las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas,
A mí me sorprende que tenga penetración en Canarias.
Y es un partido machista, además. Es un partido que oye, pues que no tiene respeto tampoco. Y aquellas leyes que hacemos para proteger a la mujer, a los más débiles, tal, se ríen de ello, ¿no? Yo creo que esto al final causa estragos, pero es así. Y Vox no creo que tenga. Dicen las encuestas que, oye, puede ser que suba, puede tal.
Bueno, yo me imagino un parlamento con 10 diputados de Vox.
Yo no creo que lleguemos a eso. Y además yo creo que la gente y el votante hoy al final es inteligente y sabe que los populismos no llegan a ningún lado. Aquí hay que poner cabeza y hay que poner gestión. Yo pertenezco al Partido Popular, un partido donde ha gobernado, y eso hagamos una criba y hagamos un poco un esfuerzo de recordar anteriores legislaturas donde gobierna el Partido Popular. Oye, las cosas van bien dentro de su orden y dentro de, evidentemente, de la legalidad. Lo que no podemos de llegar aquí y decir, oiga, si usted tiene un socavón ahí, digo, mañana cuando yo llegue lo arreglo. Oiga, no, todo el mundo sabe que eso requiere un expediente, requiere una contratación, requiere un tal. No es llegar y besar el santo. O sea, hay que hacer muchísimas cosas. Y cuando dice, pues mañana cogemos a todo el mundo y lo echamos de Canarias. Oiga, no, es que hay una legislación. Y hay que respetar esa legislación. Está muy bien que usted diga lo que quiere oír el ciudadano. Pero al ciudadano hay que decirle, oiga, esto se puede hacer con determinadas circunstancias, pam, 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 así, así, o no se puede hacer por esto, por esto y por esto. Pero que el populismo, que cuando está la gente desesperada, uno intente pues aprovechar esa situación para hacer política, creo que eso es lo peor que existe en la política. Aquel político populista que engaña por la desesperación de la gente. Y eso no puede ser. Eso sí que es un craso error, y eso es lo que está haciendo actualmente Vox, y lo que hizo Podemos también, ¿eh? O sea, que Podemos estaba en la misma línea. No vayamos a despistar tampoco. Pero que son partidos que viven del populismo.
Pues don Carlos, tienen que aplicarse ustedes el cuento y decir, oye, políticas convencionales como las que llevaba el Partido Popular desde hace años y del PSOE no han solucionado los problemas, han llegado estos populistas, no han comido la tostada. Tendremos que ser eficaces. Tendremos que hacer legislación para solucionar los problemas a los ciudadanos.
Sí, pero recordemos también, por ejemplo, y entro en la pregunta ahora, recordemos también partidos como UPyD que venían a cambiar el mundo, Ciudadanos, que decía que había que cambiar la política, etcétera, etcétera, y al final murieron en el intento, sobre todo cuando empezaron a gobernar, porque ellos caen cuando gobiernan. ¿Por qué? Porque cuando entran a gobernar no pueden hacer lo que dicen, que es la diferencia del Partido Popular.
Y se van al Partido Popular o al PSOE como están ahora mismo los políticos de Ciudadanos, que la mitad están diluidos.
¿Pero por qué? Pero porque al final, oye, tienen una teoría. Tú entras a gobernar y en esa teoría que entras a gobernar no puedes hacer lo que tú dices. Tú dices contra. La gente dice, pero si este tío me prometió que iba a cambiar esto y no lo ha cambiado. Oye, pues
es que no es tan fácil como parece.
Es que no es tan fácil como parece. Por eso es el problema. Entonces, pero sin quitar responsabilidades tampoco al Partido Popular y a lo que sea, nosotros, oye, nos hemos metido en esa línea. Sabemos que, oye, no nos tenemos que quedar nunca dormidos en los laureles, sino que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir hablando con la ciudadanía, resolviendo esos problemas, y nosotros tenemos una hoja de ruta clara, no nos fijamos en los demás. Yo no me fijo que si vos sube, baja. Yo tengo que hacer mi trabajo. Yo soy presidente de una organización y yo hago mi trabajo. Y yo intento trabajar y hablar con mi ciudadanía para resolver los problemas. Esa es mi responsabilidad. Los otros que sigan su camino. Yo puedo opinar de ellos, pero no entra dentro de mi negocio. Mi negocio es que mi organización lidere, sea la más fuerte, sea la más apoyada, y para eso el trabajo y la responsabilidad, por supuesto, es mía. Y yo tengo que dar ese ejemplo y estar todos los días en la calle con la gente, hablando con ellos, convenciéndola, y sobre todo recogiendo a aquellos que necesitan para que de la manera legal y de la manera oportuna, y dentro de lo que la legislación me permita, poder darle la solución.
Pues don Carlos, Esther, ¿qué le digo? Por cierto, Esther, ¿es con H o sin H?
Sin H.
Entonces no se llama como mi mujer se llama
Esther. No, sí, el nombre de mujer es con H. Esto es un apellido que viene además.
¿A su mujer se llama Esther?
No.
Sería muy bueno.
El nombre de mujer es con H. ¿Qué le iba a decir? Que este apellido, que viene de Esther, es como estrella en judío o una cosa así, viene sobre todo de la zona de Aragón y Cataluña. Mi abuelo era aragonés y bueno, pues.
Por ahí viene.
Viene por ahí porque hay muchísimos. Yo en el resto de España he visto pocos o contados con los dedos. Creo que en Canarias yo mi hijo y mi padre y mi hermano somos los únicos que nos veíamos Esther. Pero en el resto de España, sobre todo en la zona de Aragón y Cataluña, está muy, muy, muy extendido. Y bueno, es curioso, es un apellido curioso. Bueno, por lo menos eso marca la diferencia también, ¿no? Porque al final, Carlos Esther, solo hay uno. Bueno, en este caso hay tres. Mi padre, yo y mi hijo.
A mí pasa con mí. Diego Calvo, que yo sepa, en Canarias hay tres. Bueno, mi padre, ya Dios lo tenga en su gloria, yo y mi hijo.
Y tu hijo, bueno, pues eso es una tradición que no es
tradición. Muy conservadora, por cierto. Ya alguien me la critica y dice, papá, es que eres más antiguo.